Radio. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, el 102.9 de FM, desde la ciudad monstruo del mundo, entiendo, para todo el planeta. Y aunque esta voz ande lejos, seguimos acá en este laboratorio radiofónico, pensando y haciendo, sintiendo, cómo le hacemos para que nuestro querido espacio no muera. Y no nos referimos a La Que Huelga, porque esa, como dicen por ahí, morirá cuando muere el sol, sino eso que todavía llamamos México, que hoy vive un día muy especial. Seguramente han estado ustedes escuchando todo el día a los medios de paga y a los medios libres hablando de la Ley de Seguridad Interior, un tema que también fue abordado en La Que Huelga en un excelente programa hace unas horas, y que, según nos dicen las redes sociales, todavía se está discutiendo el tema en el Senado de la República. Las palabras van y vienen. Por ahí escuchamos algunos de estos. Ay, iba a decir algo muy feo, pero mejor me aguanto para más tarde, que esté más enojado. Algunos de estos personajes que ganan tan bien y que hacen tan poco por el país, que están a favor y en contra de la Ley de Seguridad Interior, y que pues finalmente están ahí, tienen al país en vilo, que no se sabe pues hasta dónde van a poder llegar. La verdad es que desde estos micrófonos ya hemos advertido y hemos dicho que lo más probable es que la aprueben, esta ley, sin mayores modificaciones, y venga a legalizar la tragedia, la masacre, la muerte, el despojo y la destrucción que estamos viviendo. Y como se ha estado hablando bastante de esta ley, y ya también se habló en La Que Huelga, esta noche nosotros vamos a tocar el tema muy de pasadita, porque nos interesa destacar otras cuestiones que consideramos completamente ligadas, pero que no son propiamente el tema de la Ley de Seguridad. Y vamos a iniciar esta irrupción radial, jueves 14 de diciembre, ya son las 7:21 de la noche, con el tema de los desplazados en Chiapas. Ustedes recordarán que durante largo tiempo, tanto en las emisiones de La Que Huelga como en El Nebulosa y otros espacios de información, se ha estado hablando de esta situación tan trágica, tan terrible. Más de 5.000 personas que tuvieron que dejar sus hogares en los municipios de Chalchihuitán y de Chenaló por una diferencia en los linderos de sus comunidades. Y decir eso es solo hablar el lenguaje del poder. En realidad, la fuerza que los echó de sus tierras son los paramilitares. Los paramilitares que, justamente armados, van de comunidad en comunidad echando a la gente. Esta situación ya ha provocado varios decesos, ha provocado una migración masiva. Y la última vez que hablamos del tema, estábamos refiriéndoles que en medio de todo esto hay una decisión judicial que tenía que darse en estos días y que ya se dio, y que está provocando pues también más cosas que decir. Vamos a iniciar por ahí. El día de hoy, jueves 14 de diciembre, nos referiremos en primer lugar a la decisión del Tribunal Unitario Agrario, que ordenó restituir 365 hectáreas a Chenaló. Las autoridades de Chiapas redoblan la vigilancia y piden apoyo de Naciones Unidas para garantizar la seguridad. ¿Qué tal? Ya directamente con Naciones Unidas. Bueno, pues esto está para reírse y para llorar al mismo tiempo. También La Jornada nos dice: Chalchihuitán recibirá 15 millones 300 casas y proyectos productivos. Vamos a leerles parte de esta nota. El Tribunal Unitario Agrario resolvió ayer, 13 de diciembre, que el municipio de Chalchihuitán tendrá que restituir 365 hectáreas a Chenaló, mismas que se disputan desde hace más de 40 años, informaron autoridades de Chiapas. El acuerdo incluye la entrega de 15 millones de pesos al municipio de Chalchihuitán, la construcción de 300 viviendas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario y la puesta en marcha de proyectos productivos para todos los habitantes, entre otras acciones. Señalaron que, en cumplimiento de los compromisos, el gobierno estatal depositó ayer mismo los 15 millones de pesos ante el Tribunal Agrario, para que sean entregados a las autoridades de bienes comunales de Chalchihuitán y no al alcalde Martín Gómez Pérez. Las autoridades chiapanecas dijeron que la resolución fue comunicada la mañana del miércoles por el magistrado Claudio Vera en las oficinas del Tribunal Unitario Agrario ubicadas en Tuxtla Gutiérrez a las dos autoridades comunales en conflicto, quienes ratificaron ante funcionarios estatales el convenio de paz que firmaron en 2015 de que aceptarían la resolución. Manifestaron que durante la sesión del Tribunal Agrario, el alcalde de Chalchihuitán abandonó el recinto inconforme con el fallo, pero el ayuntamiento no es parte del juicio, sino únicamente la representación de los bienes comunales, quienes de viva voz ratificaron su decisión de respetar la sentencia. El secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez, afirmó que por instrucciones de Manuel Velasco, el gobernador, se reforzó la presencia institucional en comunidades de ambos municipios a través de las Secretarías de Protección Civil, Salud y Seguridad y Protección Ciudadana, así como del DIF estatal. En comunicado, esta misma autoridad agregó que el gobierno de Chiapas solicitará el apoyo de Naciones Unidas para hacer más efectiva la presencia institucional en Chalchihuitán y Chenaló. Luego del fallo, los pobladores de Chenaló comenzaron a rehabilitar la carretera obstruida con zanjas desde el 14 de noviembre, con lo que se espera que se normalice el tránsito vehicular en la zona. Las fuentes recordaron que en las 365 hectáreas en disputa no se han construido viviendas, sino que son destinadas al cultivo de maíz, frijol y otros productos agrícolas. Habitantes de Chalchihuitán dijeron esperar que las autoridades convoquen para este jueves a una reunión a los pobladores con la finalidad de analizar el fallo del Tribunal Unitario Agrario. Desde hace unos días se establecieron guardias en las 37 comunidades del municipio en espera de una posible reacción de los vecinos de Chenaló. Se había hablado durante algún tiempo, que el proceso podía resolverse en favor de Chalchihuitán, que son finalmente los que actualmente tienen la tierra, pero después de las amenazas de la señora Rosa Pérez y sus grupos paramilitares, las autoridades están tratando de cortar por lo sano y a través del despojo a la gente de Chalchihuitán tratar de aplacar a los paramilitares. Esta es la lengua del poder, ese es el modo en el que ellos hablan. Tratemos de no provocar más violencia, pero en realidad lo que están haciendo es alimentar a un monstruo que no tiene llenadera. Ya los paramilitares de Chenaló habían dicho que si el tribunal no les daba la tierra se iban a ir sobre la población de Chalchihuitán, así que pues solamente le están dando más comida a ese terrible monstruo paramilitar que hoy habita en Chenaló. También en esta misma fuente, pero hay que tomar con pinzas la información, hay una nota del día de hoy donde declaran personas que habitan en Chalchihuitán. Dice: aceptaremos el fallo solo si se respeta la decisión presidencial de 1975. El gobernador y la alcaldesa nos quieren aniquilar, afirman. El municipio de Chalchihuitán reconocerá el fallo del Tribunal Agrario sobre el conflicto de límites con Chenaló solo si se respeta la resolución presidencial de mayo de 1975, afirmó Antonio Pérez Gómez, uno de los representantes de ese pueblo. Lo que exigimos es que se respeten los documentos oficiales. Esa es la decisión de hombres y mujeres que están con la cara levantada porque contamos con el título. Y esto se dio antes de que se conociera la resolución que pues fue contraria a la gente de Chalchihuitán. En una conferencia de prensa, Pérez Gómez declaró: no hay cómo cambiar la resolución presidencial, solo si el gobierno lo permite y es asunto del gobernador, porque si se cambia la ley, que se modifique, pero a nosotros no nos van a poder transformar, porque no nos pueden cambiar de cara y al documento no lo podemos cambiar. Domingo Díaz, también representante de Chalchihuitán, afirmó que ese municipio no tiene problemas agrarios, por la posesión de su territorio es legal, mientras que Chenaló sí tiene problemas porque su posesión es ilegal. Este municipio de Chenaló está en contra del gobierno al no respetar las leyes del estado y del país, y las autoridades están en contra de Chalchihuitán al instruir a la alcaldesa de Chenaló, Rosa Pérez, para que sus paramilitares asesinen a habitantes de Chalchihuitán y al no aplicar la ley. Pues más claro, ni el agua. En esta decisión de 1975, se protege una superficie de más de 17.000, casi 18.000 hectáreas, y Chenaló consiguió su resolución el 4 de septiembre, varios meses después que la de Chalchihuitán, con más de 15.000 hectáreas. Chalchihuitán tiene acta de posesión y deslinde del 1 de diciembre de 1980, mientras que Chenaló no tiene acta de posesión ni deslinde. Pues ahí está parte de lo que se dice, y queríamos enlazar esta nota porque esto corresponde a lo que los irresponsables funcionarios del gobierno de Chiapas dicen. Los compañeros de Chalchihuitán han dicho que van a respetar la decisión. Sí, ese es el sí, el que se les olvida. Sí, ella es respetuosa a la vez de lo que ya Presidencia había dicho desde 1975. Sin embargo, la decisión del Tribunal Agrario va en contra de esa decisión presidencial de hace varias décadas y por lo tanto va a alimentar el conflicto. Y de esto vamos a saltar a un par de cosas que tenemos por acá. Primero con el Fraiva. El Fraiva en su página fraiva.org.mx. El 13 de diciembre publicó una nota titulada Negligencia del Estado Mexicano ante desplazamiento forzado. Nos dicen lo siguiente: las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5.000 indígenas tzotziles en desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, Chiapas. 9 y 10 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación, realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales. La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas, así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán. Según los testimonios, estas personas nos indican que después del asesinato de Samuel Pérez en Canalutmic, Chalchihuitán, el 18 de octubre, se profundizó la violencia y los disparos de arma de fuego, sobre todo por las noches. Hasta el día 5 de noviembre, cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados. A pesar de lo difundido por el gobierno estatal que dice estar resolviendo esta problemática, la misión evidenció una crisis humanitaria. Personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada. Carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no solo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos marcados por Naciones Unidas y también por la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. También se constató el corte y la destrucción de la carretera en el tramo Las Limas-Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. La destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenaló como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población, y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinados. El abandono institucional y la pobreza es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México. La situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar ese estado de vulnerabilidad social, donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo. Ahí nos cuentan también que la misión hizo algunas entrevistas que les hablaron de la existencia de grupos armados y de la complicidad de las autoridades, tanto municipales como estatales, así como del gobierno federal, con esos grupos armados. Se dice también que la responsabilidad de los partidos políticos es evidente en este conflicto. Ellos, a través de sus estructuras municipales y estatales, han abonado a la impunidad. Una situación extrema donde el desplazamiento pues ya se ha convertido en una terrible realidad para estas personas, sobre todo ahora con esta decisión. Antes había la idea de que si el Tribunal Agrario los favorecía, podrían regresar a sus lugares de origen, pero ahora con esta decisión finalmente será muy, muy difícil, por lo menos a lo que se ve en este momento. Y como está el país, pues ya las autoridades de todo tipo se van a montar en su macho y van a decir, bueno, pues ya la tierra es de Chenaló, desalojen y le vamos a dar unos cuantos pesos a la gente de Chalchihuitán, pues para ver qué hace con ellos. Realmente el precio por la superficie de la que se habla no parece algo con lo cual los compañeros de Chalchihuitán puedan hacer siquiera algo similar a lo que ya tienen. Y simplemente pues es una especie de limosna para tratar de calmar los ánimos. Ese es el contenido o parte del contenido que ustedes van a encontrar en la dirección fraiva.org.mx para que puedan ustedes conocer a fondo este asunto del desplazamiento forzado allá en Chiapas. El envío contiene también dos testimonios. Vamos a ver si alcanzamos a bajarlos con suficiente rapidez para que ustedes los puedan escuchar, porque pues qué mejor que la voz de las personas que están sufriendo para conocer lo que está pasando allá en Chalchihuitán, en Chiapas. Y junto con este tema, decíamos que queríamos conectarlo de una manera directa con el tema de la Ley de Seguridad Interior, porque justamente pues lo que está pasando es que dejamos libres a los militares, sean oficiales o sean paramilitares, como en el caso de Chiapas, y esto es lo que van a provocar: apoderarse por las buenas y por las malas de los bienes, de las riquezas de los demás. Y hablando de la tragedia que se está viviendo en Chiapas, también tenemos una nota de Proceso. Es una nota que nos habla de la situación de los desplazados. Ya la sangre llegó al río. Están hablándonos ya de una importante cantidad de personas afectadas. Y vamos a darle lectura a este artículo que apareció en Proceso hace unas horas. Proceso dio a conocer esta información titulada "Suman 9 muertes de indígenas desplazados por el conflicto agrario en Chiapas". Está firmada por Isaín Mandujano y es del día de hoy, 14 de diciembre, desde Tuxtla Gutiérrez. María Domínguez Gómez, de 57 años, murió de pulmonía por el frío, con lo que suman 9 los indígenas que han fallecido en situación de desplazamiento forzado en las montañas de Chalchihuitán, confirmó hoy el párroco de Simojobel, Marcelo Pérez. La mujer falleció en el campamento 1 del paraje POM el martes 12 de diciembre a las 5 de la tarde. Adriana de Jesús Pérez, de 2 años, y Maura Pérez Luna, de 1 año, fallecieron el 30 de noviembre y el martes 5, respectivamente. El párroco aseguró que ya son 9 los fallecidos, principalmente hombres y mujeres ancianos y ancianas, así como pequeños que mueren por hambre, frío, diarrea, pulmonía y otras enfermedades que podrían prevenirse o evitarse si las más de 5.000 personas no vivieran en situación de desplazados desde hace más de un mes. Apenas ayer miércoles, el Tribunal Unitario Agrario falló a favor de Chenaló al reconocerle la propiedad de más de 350 hectáreas que estaban en disputa en los límites de ambos municipios. El fallo se firmó el 6 de noviembre. ¿Qué significa? Que pudieron haberse evitado los desplazamientos de más de 5.000 personas. Pudieron evitarse las muertes por hambre y frío y por estar desplazados. Si el Estado mexicano ya tenía el fallo, ¿por qué permitió todo este sufrimiento en Chalchihuitán? Esto es un crimen de Estado, acusó el párroco. Por favor, no abandonemos a nuestros hermanos y hermanas de Chalchihuitán. que no haya un muerto más. Pues ahí está el testimonio también sobrecogedor. Hay un video donde el padre Pérez habla de lo último que he encontrado en Chalchihuitán. Y pues así va la situación de mal en ese lugar allá en Chiapas. Y conectando, lo decíamos, así podemos establecer una ruta de lo que va a ser el país. Este es un preludio, podríamos llamarlo preludio al país, donde se está instaurando un estado militar, un estado de guerra permanente a partir de esta firma de la Ley de Seguridad Interior. Ya estamos en esas. Entonces, para ir cerrando con este bloque, este primer bloque de nuestra irrupción radial, queremos compartirles una nota también de Proceso que reflexiona al respecto. Tiene el título muy sugerente de Los militares al poder. Es una nota que está firmada por Álvaro Delgado, un especialista en los grupos de poder en el país y especialmente en la ultraderecha. También proviene del día de hoy, proceso.com.mx, Los militares al poder. En el marco del 11º aniversario del inicio de la estrategia de guerra interna de Felipe Calderón, que desde el 11 de diciembre de 2006 pobló de cadáveres el país, y justo en el año más violento de las más recientes dos décadas, Enrique Peña Nieto ha logrado armar una coalición legislativa, política y mediática para que en México no haya más ley que la del ejército y la marina, con toda su lógica de muerte. Está claro que no valen razones. No se escucharon las objeciones de los expertos en la Cámara de Diputados, que aprobó la Ley de Seguridad Interior sin más. Ni se atendieron los argumentos en el Senado, que anoche la ratificó en comisiones y que está en curso de hacerlo en el Pleno. Tampoco valen para los senadores que maneja Peña, los del PRI y los testaferreros de Felipe Calderón, y toda la recua de opinadores en medios, las objeciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y si no has escuchado a estos organismos, menos lo ha hecho con las instituciones de educación superior del país, como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana. Con mayor razón, el gobierno ningunea a las organizaciones no gubernamentales. Un procedimiento así no corresponde a un Estado democrático de derecho, sino a una dictadura, un gorilato en que el ejército podrá matar. Ya lo hace, está ampliamente documentado, pero en el futuro lo harán bajo la protección de una ley que terminará afectando hasta a sus defensores de hoy. El poder civil se ha desvanecido, y en los hechos, el ejército y la marina asumen el control del país, pero no para combatir a los criminales, que aún con las tropas en las calles siguen delinquiendo, sino para liquidar toda inconformidad social, política y electoral. El primer compromiso que deben asumir los aspirantes a gobernar México es convalidar o hacer el compromiso de abrogar esta legislación que deshonra al propio ejército y a sus promotores. Bien, pues ahí está la columna breve y contundente de Álvaro Delgado, con bastante tino, señalando que la ley, la aprobación de esta ley, significa el ascenso al poder de los militares. Y por acá Elguera acompaña este artículo. El cartonista Elguera hizo un retrato del señor que representa al PRI en las próximas elecciones, un señor de apellido Meade, y lo tituló El candidato de los militares. Está Meade con un gesto, pues podríamos decir, serio, duro, adusto, y ya su casaca militar, su casaca de camuflaje. Pues sí, también el presidente próximo, sea quien sea, va a tener que enfrentarse a estos temas. Y vamos entonces cerrando este primer bloque con lo que ya les comentábamos. Tenemos por acá los testimonios de lo que está pasando en Chiapas, recogidos por el párroco de Simojobel. Él ha estado haciendo una labor pues muy muy importante, yendo hasta las zonas afectadas y recogiendo de viva voz la palabra de los compañeros que están desplazados. Nos quedamos pues hasta el día de hoy con esta decisión nefasta del Tribunal Agrario, que da la decisión a los pobladores de Chenaló, alimenta a los grupos militares y pone finalmente en vilo a la gente de Chalchihuitán, que quieran o no, ahora con la fuerza de los paramilitares y con la fuerza de las instituciones, van a estar entre la espada y la pared, prácticamente desalojados de sus tierras por estos gobiernos nefastos y por sus, pues, otra cara nada agradable de los paramilitares. Vamos, como bien dice el Fraiva, a escuchar la voz de los desplazados, que no se nos olviden nuestros compañeros y que se sigue haciendo, pues, acopio para acompañarlos. El testimonio dura 10 minutos, así que solo les vamos a poner uno de los dos. Por ahí estarán sonando en el resto de la programación de La Que Huelga, para que sigamos de cerca esta situación que, como decimos, ya cobró al menos al menos ha cobrado 9 vidas en lo que se conoce. Esperemos que ya no haya más muertos, pero como bien dice el padre Pérez, no debió haber uno solo, porque desde noviembre ya se conocía la decisión. Si se hubiera dado a conocer entonces, probablemente se hubiera evitado el desplazamiento y también probablemente se hubieran evitado estas 9 muertes que ya se han contabilizado hasta ahora. Vamos, pues, a escuchar los testimonios levantados de los desplazados de Chalchihuitán y regresamos para continuar con la irrupción radial. Contactos en redes sociales: Que Huelga, Facebook, Twitter, Diáspora, y también en el teléfono 5513-1632-16. 5513-1632-16.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 13 de diciembre de 2017. Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado. Las organizaciones firmantes lamentamos la inacción de las autoridades de Chiapas y del gobierno federal para atender adecuadamente la urgencia humanitaria de más de 5.000 personas indígenas tzotziles en situación de desplazamiento forzado en los municipios de Chalchihuitán y Chenaló, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, organizaciones de la sociedad civil de Chiapas, acompañadas por el Movimiento Sueco por la Reconciliación, SWIFOR, realizamos una misión de observación y documentación de derechos humanos en el municipio de Chalchihuitán, entrevistándonos con las familias desplazadas, autoridades comunitarias, así como con autoridades municipales. La misión de observación pudo verificar el clima de tensión y miedo que viven las personas desplazadas, así como las y los pobladores de la cabecera municipal de Chalchihuitán. Según los testimonios, nos indican que después del asesinato del señor Samuel Pérez Luna en Canalumtic, Chalchihuitán, el día 18 de octubre del presente año, se profundizó la violencia y los disparos de armas de fuego, sobre todo por las noches, por lo que desde esa fecha varias familias dormían en la montaña y por el día regresaban a sus domicilios a dar de comer a sus animales. Hasta el día 5 de noviembre, cuando se desplazaron forzadamente debido a los disparos ocasionados por los grupos armados. A pesar de lo difundido por el gobierno de Manuel Velasco Cuello de estar resolviendo esta problemática, evidenciamos una crisis humanitaria. Personas enfermas debido a la situación de desplazamiento, la falta de medicamentos y de una atención médica urgente y adecuada, carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como condiciones de salubridad en general que no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no solo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación de acuerdo a los lineamientos de los principios rectores del desplazamiento forzado de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas. Durante la misión pudimos constatar el corte y destrucción de la carretera en el tramo Las Limas-Chalchihuitán, único tramo carretero pavimentado para llegar a la cabecera municipal. Recordamos que la destrucción de dicha carretera fue realizada con maquinaria por parte de pobladores armados de Chenaló, como una forma de sitiar y controlar a la población de Chalchihuitán. Dicho corte ha impedido el ingreso de vehículos que abastezcan de alimentos, medicamentos, suministros e insumos a la población y quienes cruzan caminando lo hacen con miedo a ser asesinados. El abandono institucional y la pobreza estructural es histórica en el municipio de Chalchihuitán, siendo uno de los municipios más pobres y marginados de México. La situación de violencia que ahora se vive en ese municipio viene a profundizar mucho más este estado de vulnerabilidad social donde las mujeres, niñas y niños se encuentran en mayor riesgo. La misión de observación pudo constatar a través de diversos testimonios y entrevistas realizadas la existencia de grupos armados que operan de manera abierta en estos municipios, sobre todo en Chanaló, y cuya actividad es permitida por las autoridades de Chiapas y el gobierno federal. La responsabilidad de los partidos políticos es evidente. Es evidente en este conflicto. Ellos, a través de sus estructuras municipales y estatales, han abonado a la impunidad. En Chalchihuitán hay un clima de terror debido a la acción impune de los grupos armados. La violencia ha afectado a toda la población del municipio por la escasez y altos precios de los alimentos. Vemos con preocupación que por miedo a ser asesinados, los pobladores no pueden ir a sus cultivos. Perdieron lo de esta cosecha y no han podido sembrar para la próxima temporada. Como consecuencia, no tendrán maíz, no tendrán frijol y demás productos del campo para poder vivir, lo que pronostica una crisis alimentaria. Observamos que niñas y niños y adolescentes están viviendo en condiciones inhumanas. Visten con la ropa con la que fueron obligados a salir de sus casas, que no es la adecuada para protegerse de las bajas temperaturas que se presentan en esta época del año. Además, hay numerosos casos de infecciones gastrointestinales y en vías respiratorias, y la alimentación es insuficiente e inadecuada. El suministro de alimentos procesados por parte del gobierno estatal, a los que no están acostumbrados, les provocan diarreas y agravan su condición de salud. Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos, están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta, tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento. De acuerdo con la información proporcionada, han fallecido infantes en esta situación de desplazamiento. Las condiciones de por sí graves en las que se encuentran se exacerban por las condiciones persistentes de pobreza en la que vive el 97% del municipio y por la impunidad, negligencia y omisiones del Estado para atender la situación de conflicto. En Chalchihuitán, la tasa de mortalidad infantil en niñas y niños menores es de 166 por cada 1,000, 13 veces más que a nivel estatal. Constatamos la situación que viven las mujeres y niñas en situación de desplazamiento, la nula atención a una salud adecuada para ellas de acuerdo a sus necesidades, la vulnerabilidad y riesgo en la que se encuentran por la estructural violencia de género acentuada en condiciones de desplazamiento. Las mujeres entrevistadas informaron sentirse con temor, preocupadas y enojadas, porque han sido excluidas totalmente de las decisiones sobre la resolución de un conflicto que les afecta directamente. Recordamos que Chalchihuitán y Chanaló son municipios que han sido señalados como parte de la alerta de violencia de género y el Estado ha violentado el derecho a una vida libre de violencia. Las organizaciones civiles integrantes de esta misión creemos que no hay voluntad clara de las autoridades mexicanas de resolver esta situación. La espiral de violencia es cada vez más grave y las condiciones están dadas para que ocurra un hecho de violencia más grave que nos recuerdan las condiciones que se daban en esa misma región hace 20 años antes de la masacre de Actial. Las decisiones erradas de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria para resolver el problema limítrofe de Chalchihuitán y Chanaló, que ha traído una tensión histórica entre ambos municipios, las acciones contra insurgentes a través de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94 en la región, la liberación por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de los paramilitares responsables de la masacre de Actial, la violencia histórica con la que operan los grupos civiles armados en Chanaló, los conflictos generados por los partidos políticos, de manera específica por el Partido Verde Ecologista de México, a través de la alcaldesa Rosa Pérez Pérez, con el cobijo del ahora gobernador Manuel Velasco Cuello, han traído una violencia cíclica, aumentando la impunidad que se vive en la región. Las organizaciones integrantes de la Misión de Observación y Documentación de Derechos Humanos y firmantes de este pronunciamiento, hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Exigimos un alto al fuego, desarme y sanción a los grupos civiles armados. así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados. Al gobernador Manuel Velasco Cuello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del Estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y emergencia humanitaria en la que se encuentran las y los desplazados de Chalchihuitán y Chanaló. Es importante que el Estado mexicano reconozca la situación de emergencia y desplazamiento forzado de los habitantes de Chalchihuitán y Chanaló para su atención integral de acuerdo al marco y a la normativa internacional de derechos humanos. Es urgente crear las condiciones que garanticen la vida y la integridad personal de las y los desplazados para que puedan retornar de manera segura, como lo marcan los principios rectores de los desplazamientos internos. En caso contrario, el gobernador de Chiapas será responsable de la pérdida de vidas a consecuencia del desplazamiento. Frente al riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, es importante la ejecución y coordinación de medidas urgentes de protección, como lo marca la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y garantizar el derecho de prioridad en la atención a la infancia. Pedimos a las autoridades municipales y tradicionales de Chalchihuitán y Chenaló para que a través del diálogo y mediación puedan resolver el problema histórico de límites entre ambos municipios que fue creado por las instituciones del gobierno. Ante la crisis humanitaria se hace necesaria la solidaridad internacional y nacional debido a la ineficacia e incapacidad de atender esta situación de emergencia por parte de los gobiernos federal y estatal. Urge ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas. Verdaderamente urge la ayuda humanitaria para las comunidades desplazadas. Firmamos campaña contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Servicios y Asesoría para la Paz, Merely Xochova. Muchas gracias.
Pedimos enviar su ayuda humanitaria a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, para quienes estén aquí en la ciudad. Es en prolongación Benito Juárez número 8, planta alta, Colonia Maestros de México, aquí en San Cristóbal de las Casas, a un número de celular de emergencia de Cáritas que es 967-1203-722, y también para hacer donativos económicos para emergencias. Hay una cuenta bancaria que se estará circulando a través de las redes sociales, que es la cuenta bancaria de Cáritas de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Y así, con ese mensaje claro y fuerte, contundente de la Violeta Parra, es que le respondemos al cochino gobierno y a los paramilitares en Chiapas y a todas esas autoridades que no dan una y solo están propiciando más muerte, más destrucción, más despojo. Vamos a hacer un segundo bloque dedicado a varios temas en esta irrupción radial. Tenemos por acá un par de notas de la lucha por la vida, por la defensa de la madre tierra. En primer lugar, del portal Desinformémonos, retomando algo que publicó el otro portal compañero Ruptura Colectiva. Esto se titula Minera Media Luna esclaviza a los pueblos y a sus trabajadores en Nuevo Balsas, Guerrero. Una nota firmada el 12 de diciembre por Ruptura Colectiva. Como parte del documental Arriba las Manos, el oro o la vida, dirigido por el cineasta Demián Rebart, el compañero Isaías del poblado del Nuevo Balsas ofrece un análisis a gran panorama de la explotación, tanto territorial como laboral, de la minera Media Luna, filial de la empresa canadiense Torrex Gold Resources, así como de la serie de trabas que ha puesto en las exigencias de las comunidades afectadas, como la omisión de estudios de impacto ambiental y contaminación del río Balsas, las promesas de proyectos económicos que muchas veces son nulos y, en mayor medida, las amenazas de desempleo y penalizaciones a los trabajadores y subcontratistas que se atreven a denunciar las injusticias que se viven al trabajar para la mina. Pues ahí está este material, un videíto que está anunciando un trabajo más amplio para que también en otro momento lo podamos pasar y que ustedes lo conozcan completito. También allá en esta parte de el Nuevo Balsas se está dando la lucha en defensa de los bienes naturales de la Madre Tierra. Y con el mismo tono de lo que estábamos hablando, si la Ley de Seguridad Interior va a buscar también perpetrar y hacer pues cada vez más intenso el despojo, será también por esto, porque la gente está defendiendo su territorio, está defendiendo su vida, está defendiendo a la Madre Tierra. La Ley de Seguridad Interior pues está refiriendo hoy día a prácticamente todas las luchas, está hecha para golpear a todos y todas en este país. Tenemos una nota que nos habla de un último o un reciente caso de violencia terrible en el país. Esto está fechado el 13 de diciembre. Es del portal sinembargo.mx. Una mujer y su hija de 13 años son torturadas y asfixiadas en Puebla. Van 99 feminicidios en 2017. Acá estamos refiriendo a algo que pues ya es parte de la pura nostalgia. Me voy a permitir un acto de nostalgia en este espacio donde la nostalgia, diría Orlando Canseco, no cabe, pero ya la verdad nos están dando con todo tan duro que de pronto uno recuerda que había un cierto límite, un cierto código, donde particularmente los menores, y cuando hablo de menores hablo de justamente 2 o 3 años de edad, los bebés 2 o 3 años de edad para abajo, no eran tocados. Muchas veces ocurrieron asesinatos donde los padres pues eran asesinados y los hijos eran dejados ahí en los asientos o en las camas o donde los hubieran agarrado, no les hacían nada. Y ahora, con esto que ya hablamos bastante de Temisco en Morelos, un bebé con el tiro de gracia, se completa con esto que estamos hablando de Puebla, una menor de edad asesinada. Dice el portal, sin embargo, los cuerpos de una mujer de 41 años y una niña de 13 fueron encontrados la mañana de este miércoles al interior de una casa en Quecholac, Puebla. Las víctimas estaban atadas y con señas de tortura. Aparentemente fueron estranguladas en el barrio de San Juan, 5 Oriente y 6 Sur, de la Junta Auxiliar de Palmarito, Tochapan. De acuerdo con primeros reportes, se trata de madre e hija. Y con este doble feminicidio, el número de muertes violentas contra mujeres en Puebla en lo que va del año llega a 99. Pues ahí ponen la lista de los feminicidios para que no se nos olvide. Un material muy importante donde ponen 96 nombres. Aquí les faltó uno. Debe estar por ahí el número 97, porque sí, con estas dos mujeres se llega a la cifra de 97. Pues falta en la lista un nombre. Ahí pueden ustedes consultar, sin embargo, .mx, con esta lista del terror. Dirán si por ahí faltó alguno, pero en todo caso ya son más de 97 los casos de feminicidio en Puebla, un lugar muy golpeado por los gobiernos panistas y el actual gobierno, donde no se hace nada por evitar más muertes de mujeres. Y tenemos por acá en Xochimilco, entre muchas otras cosas, se está dando una lucha contra una gasera. Vecinos se oponen a la construcción de una gasera en Xochimilco que quiere instalar el gobierno de la ciudad, dado que pone en riesgo a miles de habitantes. El gobierno de Ciudad Monstruo, a través de la Secretaría de Movilidad, autorizó la construcción de una gasera en Xochimilco que pone en riesgo la vida de más de 20.000 habitantes, pero no ha notificado ni a la delegación. Marino Mejía, quien es habitante del barrio de San Marcos, donde se encuentra la gasera, asevera que la autorización de la construcción en dicho predio es una prueba de autoritarismo y negligencia por parte del secretario de Movilidad, Héctor Serrano. A un costado del predio de la gasera se encuentran multifamiliares con una población de 80 familias. Del otro lado tenemos tres escuelas que suman más de 2.270 alumnos. Y finalmente, la gasera pone en riesgo a tres poblados que tienen más de 6.000 habitantes cada uno. Vecinos y autoridades locales aseguran que nunca recibieron notificación por parte del gobierno de Ciudad Monstruo para iniciar la instalación de la gasera. Esta gasera está debajo de una plaza donde el aforo de gente que llega es de más de 800 personas, entre los que laboran y los que realizan algún trámite en la misma plaza. El gobierno de la ciudad nos está imponiendo esta gasera a través de un concepto erróneo de propiedad privada. Hasta el momento la empresa no ha presentado ningún documento que avale la construcción ni que esta esté consensuada con los vecinos. Pues ahí está lo que señala esta nota, que apareció ya hace tiempo. Fíjense que ahora estamos tropezando con notas un poquito viejitas, pero pues se rescataron para esta fecha, 7 de diciembre. La nota en realidad es de septiembre pasado. Importante saber que en Xochimilco les están imponiendo una gasera. Una parte de lo que encontramos para esta emisión, que ha sido un poco atropellada, un poco tropezada, porque casi todo está enfocado al tema de la seguridad interior, donde según nuestros monitores sigue la discusión en el Parlamento. Seguramente en poco tiempo, un par de horas, ya tendremos la decisión de aprobar esta ley. Por acá algunos portales están hablando de que es posible que modifiquen algunos aspectos menores de la ley, pero la esencia ya está ahí dada. Tenemos una disposición legal que avala la militarización del país, que avala el poder que tiene el ejército y en general las fuerzas armadas oficiales y paramilitares, y pues que va a acrecentar la tragedia que está viviendo México. Vamos a cortar aquí para escuchar un poco de música, reagruparnos y poder dar un último bloque con dos o tres notas. Tenemos por acá una nota que no tiene que ver con México, o sí tiene que ver, pero no de una manera directa. Fíjense que ya está también moviendo esto que llamamos el estado de sitio mundial en el internet. Desde hace mucho tiempo, muchos gobiernos, particularmente los más autoritarios, y por supuesto también las grandes empresas relacionadas con el negocio del internet, andaban moviendo la cuestión de acabar con la llamada neutralidad de la red. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente bloque un poquito, cerrar con algunas notas de las protestas afuera del Senado para pues también dejar ahí la preocupación sobre lo que pueda pasar con la ley de seguridad interior. Vamos pues a escuchar un poquito más de música. Como les decíamos, escuchamos a Violeta Parra hace un ratito, una contribución muy importante de esta mujer que, habiendo fallecido, habiéndose ido hace tanto tiempo, sigue teniendo un gran peso entre nosotros. Vamos a escuchar algo que compuso Jaime López en 1998, que está en su álbum titulado Desenchufado. Se trata de una canción titulada Aguas Revueltas. Con eso los dejamos para abrir paso a la última sección de la irrupción radial. Mandamos un saludo por ahí a quienes andan acompañando esta emisión desde las entrañas de la que huelga. Un saludo para el DJ P y un saludo para el DJ M. Ya hasta se me olvidaron los nombres. Por acá tenemos un mensaje, nos transmiten desde la cabina central, nos dicen la terminación 32. Hola compañeros de La Que Huelga, con lo que está pasando parece que es una mala película de terror y no sé cómo va a acabar. Saludos. Pues por lo pronto este capítulo va a acabar con esta legalización del estado de sitio. Allá el compañero o compañera, pues un saludo y gracias a los compas que nos están pasando los mensajes de nuestro teléfono, que parece estar también bastante, bastante preocupado por esta situación. Vamos pues a escuchar a Jaime López y regresamos en unos minutitos a esta emisión.
corriente. ¡Que viva la del salmón! Nadando a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente.
Como ocurre a menudo cuando las cosas van mal en la que huelga, pues ya enderezamos el barco. Y tenemos por acá a un querido compañero, un compañero de la Coordinadora de Damnificados de esta ciudad monstruo, quien nos va a contar los últimos acontecimientos de la lucha de nuestras compañeras y compañeros por recuperar sus viviendas, por recuperar una vida digna. Buenas noches, compañero, muchas gracias por aceptar la llamada y quisiéramos que nos cuentes en qué va la Coordinadora de Damnificados. Nos parece que hicieron un nuevo encuentro de damnificados y también que están impulsando un censo independiente.
Sí, claro, hoy presentamos un avance de los resultados que tenemos del censo independiente que estamos emprendiendo como Damnificados Unidos de la Ciudad de México, con todas las limitaciones metodológicas y de recursos que evidentemente tenemos al hacer este recurso de manera autogestiva. Logramos recabar datos de 1,851 familias afectadas evidentemente por los sismos, y encontramos que pues hay diversas irregularidades muy graves. La primera de ellas es que pues el 75% de las familias que tenemos en nuestra información pues están fuera de sus hogares, y también que un gran porcentaje de los inmuebles no están contemplados en la plataforma CDMX, que es la que se supone que registra los daños en los registra los las zonas que hubo que en que hubo daños después del sismo del 19 de septiembre. Pues es importante mencionar también que solo es un primer avance de estos resultados. Desgraciadamente no, pues las cifras van a ser mucho mayores, van a ser mucho más escandalosas a medida de que se vaya nutriendo esta información.
Eso es, y cuéntanos por favor, ¿qué ha pasado con esta interlocución con el gobierno capitalino? Nos quedamos en que habían ustedes hecho una denuncia de que el presupuesto aprobado no era suficiente para la reconstrucción, pero ahí ya un poquito nos hemos perdido.
Pues mira, sí, el presupuesto a nivel federal no es a todas luces insuficiente. Ahorita estamos en lucha porque está por aprobarse el presupuesto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2018. Entonces ahorita nosotros lo que estamos solicitando, ya presentamos una propuesta de modificación al dictamen de presupuesto de la Ciudad de México para que se contemplen recursos suficientes para las tareas de reconstrucción y además que estos recursos puedan ser verificables, auditables, inspeccionados y que tengan mecanismos de transparencia que garanticen su correcta ejecución para las tareas de reconstrucción. Porque lo que plantea el actual proyecto es entregar recursos entre las delegaciones para las tareas de reconstrucción. Pero pues sabemos que si se van las delegaciones, pues los recursos van a terminar en utilería electoral para las elecciones del próximo año, y eso es lo que no queremos. Por eso queremos que en el presupuesto de la Ciudad de México haya, por ley, que haya por ley mecanismos que garanticen su correcta ejecución y que puedan ser auditables y verificables tanto por los damnificados como por cualquier ciudadano de la capital.
Y en cuanto a la situación de los edificios y predios afectados, leíamos por ahí alguna nota en la prensa de que hay mucha gente que todavía está viviendo en los campamentos. ¿Nos puedes hablar un poco de eso?
Pues sí, te puedo hablar en el caso de Multifamiliar Tlalpan, que es de donde soy, damnificado, donde vivo, en el Multifamiliar Tlalpan. Pues hasta ahorita ninguno de los edificios está habitado. Son 10 edificios con 500 departamentos y pues hasta ahorita ninguno está habitado. Entonces así se encuentran otros predios como Girasoles, muchos edificios en Benito Juárez, en Iztapalapa, en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta. Entonces sí, te digo, la cifra que nos dio nuestro primer avance del censo es reveladora. El 75% de las personas que sufrieron daños en sus viviendas, pues se encuentran fuera de sus techos.
Una gran mayoría. Y platícanos, claro, para estas fechas que, pues en parte las actividades bajan, pero también hay mucha gente con más tiempo libre, digamos. ¿Han planeado ustedes algún tipo de movilización, de actividad, en fin?
Estamos evaluando las acciones que vamos a tomar. Evidentemente, en 5 días se cumplen 3 meses del sismo, el 19 de diciembre, entonces estamos evaluando qué acciones vamos a tomar, evidentemente orientadas a pedir los recursos suficientes del presupuesto de la Ciudad de México y a mecanismos para tener un proceso de reconstrucción digno.
Ok, y cuéntanos también si hay algún mensaje que te quieras dar a quienes te estamos escuchando, cómo podemos apoyarlos, qué podemos hacer, porque el tiempo pasa y no se ve ni siquiera cerca una solución, ni una voluntad siquiera para llegar a una solución.
Claro, pues en primer lugar, pues seguir agradeciendo la solidaridad de todos que nos han apoyado desde el inicio del sismo. Ha sido muy importante, sin el apoyo de la sociedad civil, de los voluntarios, de los brigadistas, pues estaríamos en una situación todavía más lamentable de la que nos encontramos. Y pues agradecer todo lo que hace por nosotros y decir también que pues con nuestra lucha es contra el olvido, para el derecho a una vivienda digna y segura. Y también nosotros como Damnificados Unidos entendemos que esta es una lucha de tomar conciencia por el papel histórico para lograr que el Estado mexicano asuma su responsabilidad plenamente ante una catástrofe como la del sismo del 19 de septiembre y no traslade esa responsabilidad a los ciudadanos, que además perdimos familiares, perdimos nuestro patrimonio y pues perdimos parte de nuestra vida.
Muy bien, pues me gustaría decirte que estaremos pendientes si hay alguna acción para acompañarla y también de preguntarte si hay algo que quieras agregar para quienes te están escuchando antes de dar por concluida nuestra charla.
Pues que nos acompañen en las acciones que tengamos planeadas, que esperamos causar las molestias menos posibles, pero de alguna manera tenemos que alzar la voz para poder darnos a escuchar, porque hasta ahorita no lo hemos hecho. No lo han hecho, no nos han escuchado en la ley de reconstrucción, no nos escucharon en el presupuesto federal, y seguramente tampoco nos escucharán en el presupuesto de la Ciudad de México, pero pues no, eso no nos hace bajar las manos. Vamos a seguir trabajando hasta lograr un regreso digno a nuestros hogares.
Por acá nos llega una pregunta de último minuto, perdón que te entretengamos. Nos están diciendo, están pensando en converger con alguna otra movilización. Ahora hemos estado viendo que se acerca también otro aniversario u otro mes de la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. También andan por acá madres centroamericanas buscando desaparecidos. ¿Han pensado en converger con esas fuerzas o con cualquier otra?
Nosotros agradecemos el acompañamiento de cualquier expresión, movimiento o algún otro tipo de movilización política. Respetamos todas y cada una de las luchas que están presentes. Es evidente que la solidaridad también debe manifestarse entre organizaciones, pero hasta el momento nuestros acuerdos como Damnificados Unidos de la Ciudad de México es mantenernos como un movimiento sin estar vinculado a partidos políticos o organizaciones de otra índole. Sin embargo, nosotros respaldamos cualquier expresión de lucha, pues que tenga que ver con lo que nosotros también buscamos, con una solución digna para los problemas que enfrenta México, la desaparición de estudiantes, la violación de derechos humanos, la reconstrucción digna en nuestro caso, es nuestra trinchera. Nosotros agradecemos todo ese acompañamiento y en su momento tendríamos que deliberar, si se conjuntan acciones, tendríamos que tomar acuerdos como asamblea, pero hasta el momento no, digamos que nuestra posición es la de la reconstrucción digna y es una agenda bastante, bastante cargada por el momento.
Claro, bueno, pues te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues ahí estuvo esta llamada con nuestro compañero. Habíamos intentado enlazarlo, pero con los problemas que hay de teléfono hasta ahora pudieron hacernos el puente desde la plataforma y hay una pues conexión a larga distancia con este compañero. Y les contamos que justamente a través de estos contactos de las redes sociales y de las redes telemáticas tenemos tres materiales. Se trata de un archivo del censo independiente. Ya nos hicieron llegar, son 37 páginas de lo que ellos presentan, esta coordinadora de damnificados, como producto del censo independiente. Y dos audios, dos grabaciones de lo que fue su conferencia de prensa del 14 de diciembre. Vamos a bajar esos materiales para ponerlos en el sitio quehuelga.net y ustedes los puedan escuchar y difundir. Como bien dice el compañero, esta es una lucha contra el olvido y que se pueda justamente ir conjuntando con otras luchas que se están dando en el país y en esta gran ciudad monstruo. Pues ya ahí estuvo la palabra de nuestro compañero, muchas gracias. Seguimos en contacto y seguimos con el tema. No, por supuesto que no se nos olvida, estamos ahí bien metidos. Les contaba yo que queríamos hacer un pequeño fragmento con este tema de la neutralidad de la red. Tenemos a través de Diáspora una notita que recupera del portal genbeta.com. Ya se acordarán ustedes que hablamos en otra emisión de un hacker que andaba persiguiendo pedófilos en la internet profunda, en el internet profundo, y en esta ocasión Genbeta nos habla de este tema de la neutralidad de la red. Es un artículo que está fechado el día de hoy, 14 de diciembre, firmado por Tony Castillo, y que se titula La muerte de la neutralidad de la red es un hecho en Estados Unidos, ¿y ahora qué? Hoy finalmente se ha tomado la fatídica decisión en el kilómetro cero de Internet. El presidente de la Comisión de Comunicaciones de Estados Unidos, Ajit Pai, ha anunciado hace unos minutos la aprobación del plan que impulsa la eliminación de la neutralidad de la red con la derogación de las regulaciones establecidas por la administración Obama. La banda ancha deja de considerarse un servicio básico como la electricidad o el suministro de agua. La votación, según lo previsto, ha terminado con 3 votos a favor y 2 en contra de la propuesta de desregulación. Las dos comisionadas del Partido Demócrata han rechazado la iniciativa, como ya habían manifestado, mientras que los 3 comisionados del Partido Republicano han respaldado la desregulación. No se ha aplazado como algunos pretendían, incluyendo al fiscal general de New York, tras constatarse la manipulación de la consulta pública mediante bots. Gracias a la llamada neutralidad de la red, se garantizaba de una forma más o menos básica un internet igualitario. Aunque el conjunto de las infraestructuras que lo hacen posible, desde los kilómetros de fibra óptica a los satélites o cables submarinos, tienen un dueño y este suele ser privado, el conjunto de normas vigentes permitían proteger la red de quienes pueden dominarla completamente a su antojo. A partir del día de hoy, el paradigma cambia en Estados Unidos a iniciativa de un presidente de la Comisión. ¿Cómo se llama esta comisión? La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, nombrado por Donald Trump, que fue abogado de la compañía de telecomunicaciones Verizon. Y para quien no lo sepa, Verizon pues es uno de los gigantes de las telecomunicaciones que tiene que ver mucho con el tema de las infraestructuras de telecomunicaciones. Acá nos hablan de las consecuencias del fin de la neutralidad. Las implicaciones de este nuevo escenario para la red de redes son muchas y muy diversas, pero las más evidentes son las que nos llevan a un internet de varias velocidades, en el que los bloqueos o las ralentizaciones, es decir, que vaya más lenta la comunicación, de según qué portales o según qué contenidos pueden ser frecuentes y no podremos hacer nada por evitarlos. La velocidad la decidirán las compañías de telecomunicaciones. Aquí vale la pena detenerse, como esta revista es para hackers y para gente interesada en tecnologías de la información, de pronto las cosas las explican de un modo bastante corto y contundente, pero que no todos los mortales lo entendemos. Ahí va mi intento de explicación, espero que sea claro. Esta neutralidad de Internet significa que cualquier mensaje salido de cualquier persona y de cualquier país, de cualquier región, va a encontrar la misma velocidad de transmisión. Si hay mucho tráfico, pues todos los mensajes, todos los paquetes de información, como se le llaman, se van a detener. Pero si no hay tráfico, todos van a pasar a la misma velocidad. Esto para los negociantes, para los empresarios y para la administración Trump no es una buena cosa. Ellos prefieren que haya un internet a varias velocidades. Podríamos decir que hasta arriba, en la cima, habría un internet VIP, un internet de alta velocidad, que por supuesto se va a comercializar a precios muy, muy altos. Y de ahí para abajo, pues las conexiones, digamos, ya más lentitas, será para la gente con menos recursos económicos, la gente que no pueda pagar o hackear un servicio de alta velocidad. A eso se refiere el fin de la neutralidad, y esto tiene que ver entonces con que va a haber criterios decididos por las empresas de telecomunicaciones para clasificar la información y decir, bueno, esta es de velocidad 1, la más baja, esta es de velocidad 10, por decir algo, la más alta. Y sigo con la lectura del portal Gembeta.com. La protesta organizada ayer, Break the Internet, nos mostraba de forma sumamente ilustrativa cómo podría ser una red intervenida sin una regulación que la proteja. Podríamos estar accediendo a determinado portal, uno de nuestra preferencia, por ejemplo, el portal de la que cuelga, y encontrarnos con que nuestro proveedor de servicio nos indica que hemos excedido nuestro ancho de banda asignado para esa web. Porque sí, las empresas podrán decidir qué servicios quieren ofrecer a los clientes y cómo. Incluso podrán bloquear redes como el BitTorrent, como se cree que sucederá porque ya se intentó. Y el BitTorrent, para quien no lo sepa, es una red de intercambio de archivos a través de la cual puedes obtener toda clase de material, muchos libros, muchas películas, muchos programas de todo tipo, programas informáticos circulan a través del BitTorrent. Las empresas también podrían, por ejemplo, bloquearnos el acceso a determinados contenidos o castrarlos de modo que para disfrutarlos tuviéramos que pagarles un extra no incluido en la tarifa. No sería un pago al servicio en sí mismo, sino al propio operador porque él decide qué va por su infraestructura, la que hace que Internet llegue a los hogares y qué no puede circular. Llegado el caso, se podría estar pagando un extra por un servicio de pago que ya se ha pagado antes. La defensa de Ajit Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, es que los proveedores de servicios en Internet tendrán que ser transparentes sobre sus prácticas, para que así los consumidores puedan contratar el plan de servicios que se adapte mejor a ellos. Pero esto no es así. La mayoría de los estadounidenses, según el portal Boing Boing, solo tiene una o dos opciones para obtener una conexión, lo que a la postre significa que muchos se verán sometidos al planteamiento que haga un determinado operador sin tener alternativas. Y en muchos otros países sucede lo mismo. Aquí yo levanto la mano para decir que en efecto, en México hay un operador dominante y todos sabemos cómo se llama la compañía de Carlos Slim, que es la que tiene la mayor parte de las conexiones. Cuando no hay competencia, el poder está en un lado. Aunque la Comisión Federal de Comercio debe ser la encargada de perseguir a las compañías si se considera que han formulado acuerdos que perjudican a los consumidores o a la competencia. Esto está por verse y es algo que no convence a los que abogan por tener regulada la neutralidad. El cuento de terror podría continuar de muchas más maneras, con la libertad que otorga poder tratar el tráfico de Internet de formas diferentes y sin criterio establecido, creando una red de varias velocidades o una red por paquetes. Haciendo una analogía que sea comprensible, podríamos decir que contratar una conexión puede transformarse en algo parecido a contratar televisión por cable o de pago, pero sin existir la televisión abierta. La única forma de acceder a Internet será pagando, sí, como hasta ahora, pero de acuerdo al dinero que paguemos y a lo que ofrezcan las operadoras, podríamos acceder a determinadas webs y servicios o no. Si antes se pagaba por velocidad, ahora también se podría estar pagando por el contenido concreto. Otra cara del fin de la neutralidad es que las compañías tecnológicas más poderosas podrían pagar a los proveedores de servicios para que el acceso a sus respectivas plataformas se realice más rápido que el acceso al resto de la web. Ahí es donde entra lo que les decía, un internet VIP, un internet de lujo. acceder a un gran sitio de comercio electrónico o a una gran red social podría ser más fácil que echar un vistazo a un blog de un activista. Incluso puede que a la hora de crear una web, el responsable tuviese que negociar con cada uno de los proveedores de internet para que permita a sus clientes acceder a su sitio, ya que dichos operadores podrían restringir el acceso. Estas son algunas de las peores situaciones a las que nos podemos enfrentar con el fin de la neutralidad. Seguramente poco cambiará al principio, pero la realidad es que, como ha asegurado la comisionada Jessica Rosenworcel en el inicio de su discurso previo a la votación, la neutralidad de la red es la libertad de Internet. Esa libertad puede desaparecer a partir de hoy en Estados Unidos, afectando a los servicios localizados allí y que se utilizan en el resto del mundo, pero no solo. La influencia del kilómetro cero de Internet, es decir, el kilómetro donde, más bien el tramo de conexión que lleva a los hogares y a quienes usan el Internet, la influencia de este kilómetro cero de Internet donde nació todo, puede impulsar a operadoras de otras partes del mundo a presionar a sus respectivos gobiernos en busca de una regulación similar. En la Unión Europea, por ejemplo, donde en el pasado se pretendió acabar con la neutralidad de la red, la situación sigue en aumento, esta presión sigue en aumento. Se terminó legislando, aunque quedó abierta la puerta para que el zero rating fuera regulado individualmente por los países miembros. Solo cabe esperar que no cunda el ejemplo. Bueno, pues ahí está parte de este documento que nos explica por qué es tan importante la neutralidad de la red y cómo esta decisión nefasta, que es lo que se caracteriza en nuestro tiempo, ya Trump también golpeando el Internet. Imagínense ustedes qué va a pasar si al frente de la entidad reguladora colocas a un abogado de empresarios, pues esto va a pasar, que va a empezar a presionar para que se generen las mejores condiciones de negocio y se pueda de ese modo exprimir más y más a las personas por tener acceso al Internet. Además, que no está mal visto porque, como ya en alguna otra emisión hemos señalado y leíamos muy probablemente la emisión anterior, el acceso al Internet, el acceso a la información en general, se ha convertido en una de las principales adicciones de gran parte de las personas en el mundo. Entonces, imagínense ustedes, mucha gente habrá que reduzca su consumo de otros bienes, de otros servicios, de otros alimentos incluso, y lo ponga en los bolsillos de los operadores de Internet para que puedan darles acceso a la red de redes. Pues un hecho bastante grave. Vamos a seguirle la pista. Vamos a ver qué pasa. Esto es un tema súper grande. No crean ustedes que la sola decisión de Trump va a cambiar de la noche a la mañana esta neutralidad de la red, pero hay un gran, gran peligro del cual no hay que despegarnos, del cual no hay que quitarle el ojo de encima para presionar y para seguir pues buscando también alternativas tecnológicas, igual que pasa, por ejemplo, con el intercambio de archivos. Habría que encontrar la manera de hacer un Internet popular, un Internet en el cual no se pague o se pague muy poco y se pueda hacer una buena conexión sin necesidad de pasar por estos salvajes de las empresas. Pero queríamos terminar sobre este tema, que les decía yo, aparentemente está muy lejano de la tragedia que está viviendo México, porque queremos asociar lo que está haciendo Trump, que un día declara a Jerusalén la capital de Israel y mueve para allá su embajada. Otro día está envuelto en escándalos de agresiones sexuales a mujeres. Otro día cambia a través de su comisionado la regulación de Internet, la neutralidad de la red de redes. Y así va golpeando por todos lados, en todas partes del mundo. Y esto para nada es ajeno a lo que pasa en México con esta ley de seguridad interior que ya prácticamente tenemos encima. Seguramente mañana nos amanecemos con la noticia de su aprobación. Se trata, tanto en el caso de Trump como en el caso de Peña Nieto, de disposiciones legales de movilización del peso de los estados y los gobiernos para crear negocios y crear también disciplina social. Que ya estas protestas, estas pataditas que luego nos dejan dar, no sean posibles, y para aquellos que se empecinen en llevar adelante su protesta, pues el gran garrote de la represión abierta y del panóptico que siempre te localiza, siempre sabe dónde estás, siempre puede dar cuenta de ti. Un solo mundo unificado por este monstruo capital y sus sirvientes, y hay que echarle mucho coco a cómo lo queremos y lo podemos transformar. Vamos a cerrar la irrupción radial con nuestro recorrido de todos los días, todas las emisiones en nuestro portal. Tenemos por acá algunos textos que ustedes pueden consultar. Está el texto comunicado: crímenes contra estudiantes de Ayotzinapa siguen en impunidad 6 años después. Este es un comunicado de organismos de derechos humanos a 6 años del asesinato de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, integrantes de la Normal de Ayotzinapa. Todos recordamos esos asesinatos a sangre fría en la autopista del Sol y hasta hoy impunes. También una carta de Luis Fernando Sotelo, preso, compañero preso, y él habla de la resolución judicial que lo afectó. Desde la prisión, Luis Fernando nos informa la más reciente resolución de su caso, con modificaciones a la pena de prisión condenatoria y una multa excesiva de alrededor de 8 millones de pesos. Bueno, este compa le han cargado durísimo la mano, la pezuña diríamos. Vamos a ver rápidamente, ya no lo vimos. Dice que hay una modificación de la sentencia, se elimina la condena de daño a la propiedad, y sin embargo no se le absuelve más que por 9 años. Ahora se le solicitan 8 millones de pesos para salir, si así lo quiero, y conseguir 20 meses en tratamiento. Es un poco lo que esta supuesta justicia le está ofreciendo al compañero. Vamos a leer completita la carta en la próxima emisión. Ya debemos varios materiales de este portal quehuelga.net que no hemos dado lectura, pero pues pronto lo haremos. Y finalmente tenemos las voces del manantial del 11 de diciembre, este programa que se hace en el plantón de Avenida Azteca 215, hasta donde enviamos un gran abrazo, una gran solidaridad. Nos cuentan que el programa se trató del aniversario del desalojo del primer plantón y también una declaración del Frente de Vecinos Afectados por la inmobiliaria Quiero Casa. Hubo por ahí en las redes sociales que los compañeros hicieron una pinta en el muro que los separa del manantial de Azteca 215 con el tema de la Qué Huelga. Ahí está la fotito: Qué Huelga 102.9 de FM y quehuelga.net, Radio Libre, con el clásico compa encapuchado sosteniendo una antena y en el fondo las montañas de Ciudad Monstruo. Bien, pues ahí están algunas de las publicaciones que tenemos en nuestro portal quehuelga.net. Vamos entonces a cortar aquí la emisión, vamos a dejarlos con una última cancioncita y les recordamos que este programa se escucha en vivo los martes, los jueves y los sábados. Ya tenemos el cuarto disco de Los Cojolites arriba, con algunas versiones evolucionadas de sones tradicionales. Vamos a escuchar el Pájaro Q para despedir esta emisión. Nos vamos volando de esta realidad monstruo y les invitamos a que estén pendientes, a que siga la lucha, a que no nos agüitemos, a que reiteremos esa confianza de que juntos y juntas podemos detener a este monstruo capital y sus sirvientes. Esto fue La Irrupción Radial. Un saludo por allá. Nos está llegando un mensaje de último momento a través del internet. Nos dicen que en el teléfono de nueva cuenta la terminación 32 escribe: estamos preocupados por esa ley de seguridad interior y de que la gente no está preocupada. Y lo peor, ver sus spots cínicos. Bueno, pues sí, varios problemas que nos plantean ahí en este mensaje. Pues a darle. Buenas noches, vamos a escuchar esta música y sigue el Solo Blues. Hoy es noche de blues en La Que Huelga Radio. Hasta la próxima.